Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos la información deportiva en el día de hoy. Reciban un saludo deportivo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla hoy. Vamos a entrevistar al director deportivo del Club Atlético Osasuna, a Braulio Vázquez, después de un gran inicio de temporada del Club Atlético Osasuna. Recordemos, 12 jornadas, 18 puntos, o lo que es lo mismo, en un tercio de la temporada se ha conseguido casi la mitad del objetivo del año, la permanencia con esos 42 puntos. Saludamos ya al director deportivo de Osasuna, a Braulio Vázquez. Braulio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Esperabas en junio, julio, agosto estar así a estas alturas? 12 jornadas, 18 puntos.
Pues te soy honesto, no. Pensaba que teníamos aquí, íbamos a tener menos puntos y porque... Soy un poco reiterativo, pero el salto de primera a segunda no es el de LEPA a CB. Siempre hago el mismo ejemplo, pero lo considero más de LEPA a NBA.
¿Y pensabas que estuviese el equipo jugando como está jugando?
Bueno, eso sí que creía que con
el tiempo... En los planes por lo menos salía, ¿no?
No, sí. Como digo, como dicen muchos entrenadores, la pizarra la aguanta todo. Pero sí que es cierto que nosotros teníamos una identidad que lo difícil era mantener, o sea, intentar mantener esa identidad en una categoría superior con matices, porque evidentemente cada categoría es un mundo y hay una diferencia brutal, pero sí que íbamos a tener identidad, lo tenía clarísimo.
¿Te da tiempo a disfrutar?
Bueno, sí. Yo creo que además no es mía esta, me lo decía Unai, siempre hay que disfrutar el camino. Y bueno, yo... Cuando España fue campeona dos veces, ¿no?, de Eurocopa y una de Mundial, realmente parecía como algo normal todo lo que estaba sucediendo y al final era histórico. Yo creo que un poco lo mismo con nosotros. Yo creo que al final, como he escuchado a algún jugador nuestro esta semana, esto es algo que con años, bueno, pues diré, bueno, pues hemos participado ahí, estábamos ahí, era el director deportivo de un equipo histórico y eso, ya pase lo que pase, no me lo va a quitar nadie, y ni a mí, ni a la afición, ni a todos vosotros, y pues los indios de Alzate, pues vendrán los indios de Yagoba, y muy contento por haber vivido esto y que nos dure mucho, claro, porque llegará un momento que se terminará.
Cuando uno hace la plantilla, va confeccionándola, las piezas, me imagino que en la cabeza encajan siempre perfectas, ¿no? Dices, sí. Oye, mira, este va a jugar así, va a meter sí. 58 goles, pero la verdad es que han encajado bien.
Bueno, hacer una plantilla es como, o sea, haciendo un símil, bueno, los puzzles esos que me gustaban a mí hacer de pequeñitos, pues siempre te faltaba la ficha y tenías que intentar encajar. Y eso es complicado, intentar a todos los niveles encajar todo a nivel personal también, porque es un vestuario y un sitio diferente y creo que en eso, en la mayoría de los casos, hemos acertado, aunque seguro que habrá desaciertos y que pero es cierto que a nivel personal creo que hemos tenido las bases y la buena información para poderlos meter en un vestuario como el nuestro.
¿Y esperabas, por lo menos para mí, sorpresas como el rendimiento de Aridane?
Bueno, al final yo siempre le digo a Cata o a Miguel, ahora que está con nosotros, o a Sergio, a Matrein, cuando nosotros vamos a ver fútbol tenemos que intentar visualizar lo que va a pasar, no el rendimiento que están haciendo esos jugadores en el momento. Y Estupiñán el año pasado en segunda, hubo partidos, por ponerte un ejemplo, no era de Dierne, que estuvo mal, en Córdoba, por ponerte un ejemplo, nosotros estábamos, pero ni dejó de ser rápido, ni dejó de ser agresivo, lo que intentábamos ver es el nivel condicional de ese jugador. Aridane... también ten en cuenta que venía de un contexto diferente con Álvaro Cervera, una forma de defender diferente, con lo cual Yagoba apretamos mucho más alto. Aridane tiene que aclimatarse a eso, pero rápido y agresivo ha sido siempre, que es lo que quiere, por ejemplo, Yago para los centrales, como achicamos tanto hacia adelante, es lo que quiere, con lo cual, bueno, al final también la gente necesita aclimatarse, también verle las orejas al lobo. Yo también le podéis preguntar a Ari, tuve alguna charla con él un poquito fuerte, pero yo creo que al final la gente hay que irle de cara y bueno, y con todo eso y las condiciones que tiene, se lo ha ganado. Y luego que además tiene respeto de sus propios compañeros, que al final yo creo que es lo más complicado en el fútbol. Y ahora mismo Ari, por cómo es a nivel personal, también, aparte del rendimiento deportivo, tiene respeto de sus compañeros.
Nosotros ya lo saben, seguimos en el 94.9 de FM y en cope.es/Pamplona con el director deportivo del Club Atlético Osasuna, con Braulio Vázquez.
Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Seguimos con el director deportivo del Club Atlético Osasuna, con Braulio Vázquez. Hemos hablado de Aridane, También yo creo que ha habido parte del cambio, no sé si suyo, yo por lo menos achaco parte de ese cambio, desde mi ignorancia, tú me dirás si tengo poca, mucha o ninguna razón, de que en segunda él llegaba a confiarse y ahora le obliga a estar con todos los sentidos puestos en el campo y le hace rendir como lo está haciendo.
Mira, te voy a hacer un que además catálogo, no sé, también nosotros teníamos un entrenador en el Valladolid B, que era Rubén Alves, que lo tuvo en el Eldense, con Sergio Guardiola, uh-huh, hace un montón de años. Entonces, cuando le preguntamos por Aridane a nivel personal cómo era, porque al final hacemos muchas llamadas, me dijo, Braulio, cuando Ari rendía mejor es cuando yo le decía que el que era enfrente era una reencarnación de Van Basten y estaba súper atento. El momento que se relajaba y venía un delantero peor, decía, sus mejores partidos siempre, salvando las distancias, eran... Entonces, cuando Ari está concentrado y está en la faena que tiene que estar, pues a mí me hace gracia cuando él dice, no, es que en primera hay que estar muy atento, ¿no? Y en segunda también. Pero sí que es cierto que lleva un rendimiento espectacular. Al final yo siempre digo, de broma, mira los equipos que vienen el domingo, mira toda la gente que te va a ver, o de broma que Maldini te ha puesto en el 11. Y para que vea un poco que si hace lo que le toca, pues puede ser un magnífico central como está siendo.
Maldini que no siempre acierta también, ¿eh?
No, pero un poco para que él vea que lo que la forma de actuar que él tiene, sin minimizando riesgos, conlleva que hablen también de él. No por lo diga Maldini o el que sea.
¿Cuál ha sido este año el fichaje más difícil?
Bueno, al final peleamos mucho por todos, pero es verdad que con Facu nos fuimos allí, estuvimos varios días en Vigo comiendo pulpo, como digo yo. Y bueno, sí que cada uno tiene su... Por ejemplo, con el Chimi yo creo que actuamos muy rápido, porque evidentemente con los números que tenía en primera era complicado traerlo. Todos tienen su dificultad. Estupiñán lo hicimos pues con bastante tiempo de antelación, si no probablemente no hubiese venido. Cada uno tiene su historia, pero todos son complicados.
Lo de ir a su casa, ¿lo vas a crear tendencia? ¿Van a estar ahora todos haciendo fila en la puerta de las casas de los jugadores?
Bueno, yo creo que si al final tú, esto es como en tu trabajo, al final si tienes una, te los ganas a nivel personal o creas un vínculo, creo que luego te pueden fallar porque esto es un deporte, pero sí que creo que es mejor, que creo que es una forma de llegarle al futbolista, pues porque evidentemente, por ejemplo, Facu tenía muchas ofertas y conseguimos que nos escuchara a nosotros, con la dificultad que era un recién ascendido y él venía de jugar semifinales de UEFA siendo titular, por poner tu ejemplo.
Saludamos también a Javier Salvador. Saba, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo tuyo un ratito.
Nada, yo quería orientar un poco a que entres, si puedes, a contarnos un poquito en profundidad estos dos casos. El fichaje de Chimi Ávila, lo que puedas, ¿eh? Sí. Y el fichaje de Facu. ¿Cómo la dirección deportiva se fija en estos futbolistas y cómo se lleva todo ese proceso hasta culminarlo?
Bueno, evidentemente nosotros el año pasado teníamos que ver varios mercados, evidentemente evidentemente pensando que podíamos estar en segundo o que podíamos subir. Tenemos que hacer una lista de jugadores para las dos categorías y en esas listas, te pongo un ejemplo, por ejemplo el Facu no estaba en esa lista, pero no estaba porque se veía muy difícil el que pudiera venir con nosotros, entonces creo que nosotros trabajamos muy bien ese aspecto, pero luego yo creo que no hay que limitarse, el poder intentar, pues vamos a por el imposible, porque como digo yo, el otro ya vamos a intentar ir por el que o Nacho Vidal en su momento con Yagoba, Yagoba me decía, pero es posible que venga Nacho, y digo, tú déjame a mí que lo vamos a intentar. Y tenemos que intentar ir a por eso. Hacemos un filtro todo el año de los futbolistas que nos pueden interesar. Luego, evidentemente, equipos que bajaban, con lo cual nosotros al subir teníamos esa posibilidad. A Huesca fuimos mucho a verlos. Bueno, pues dentro de los perfiles y los gustos que teníamos, evidentemente el Chimi cuadraba. Pero también lo mismo cuando se lo comenté al cuerpo técnico. Pero eso es posible. Vosotros tranquilos, lo vamos a intentar. Siempre digo lo mismo. Y bueno, y teníamos claro que el Chimi era ADN Osasuna, lo dije en la presentación, y eso creo que es muy evidente, que eso nos yo creo que nos dio una ventaja para intentar hablar con su agente y con el Chimi cuando hablaba con él. Creo que ellos también lo veían. Le pedí ayuda a un ex director deportivo como Emilio Vega, que lo había tenido. Digo, cuéntale lo bueno que somos y lo maravilloso que somos, que no solo yo. Y con todo ese compendio, pues el Chimi pudo venir, y yo creo que, sobre todo la toma de decisiones en fútbol, que es la clave, ¿no? Pues había muchos equipos que yo creo que seguían al Chimi por razones obvias, por edad y por lo que había hecho, pero hay que lanzarse a por él. Y nosotros la toma de decisión fue muy rápida, muy muy persistentes, y cuando estás convencido de algo, cuando pasa la paloma por el aire, hay que disparar, porque luego igual la paloma ni está. Y con el Facu, pues lo mismo. Yo hablé con él, tenía evidentemente la buena información de Valencia, sabía que no iba a seguir, pero tenía que volver al Celta en el europeo, no me acuerdo, bueno, dos o tres meses, no sé cuándo le llamamos, muy pronto le llamé, al principio era casi imposible, en junio, pero luego, pues a base de persistir, al final, como empezó la pretemporada con el Celta, digo, me hacemos una cosa, voy para allí, me escuchas y luego decides. Y así fue.
¿Qué fue más duro, la negociación allá con él o compartir 3 días habitación con Cata en Vigo?
Pues te digo una cosa, eso yo creo que la segunda es más complicada porque no había habitaciones, es cierto. Pero bueno, creo que el señor Ardanaz, que compartiera una habitación, le gustó, porque así solo pagamos una.
Otra cosa que te quería preguntar es sobre Nacho Vidal. Creo que es otro de los jugadores que ahora mismo está rindiendo a un nivel espectacular. Creo que sale en todos los resúmenes, sí, en todos los seleccionables de toda esta gente importante, periodistas importantes que salen en la liga. ¿Cómo se lleva Braulio a Nacho Vidal del Valencia? ¿Cómo lo saca de allá? ¿Y si crees que el Valencia se está arrepintiendo de aquello?
Bueno, no, prefiero el del Valencia. ¿Qué opinen ellos? Yo sí que es cierto que tenía una ventaja, que lo conocía mucho. Y luego, al final, cuando miramos el tema personal, Nacho Vidal es un fenómeno a nivel personal. Le podéis preguntar a cualquier, incluso a los utilleros, los fisios. Él es uno más, está súper integrado y lo conocía mucho, creía en su potencial y bueno. Y entonces, pues para mí, él también tener el vínculo de Valencia que teníamos los dos y haberme tenido, pues resultó más fácil. Pero bueno, también tener en cuenta cuando llegó, que esto no son máquinas, que al principio no jugaba, luego tuvo que esperar porque estaba Lillo, entró y bueno. Pero ya te digo que cuando le dije el tema de Nacho a Yagoba, pues porque además coincidió, además siempre cuento la misma anécdota, que vio un Real 2, Valencia 6, o Real, bueno, no sé, un partido que ganó el Valencia y él estaba y le encantó. Entonces, cuando le dije ese nombre, pues me dijo, ¿pero tú crees que tenemos posibilidades? Y yo le dije que sí, y así fue. Es un poco, pero el conocimiento del jugador te da, y el conocimiento personal también, por supuesto, te da mucha tranquilidad, porque dices, bueno, te puedes equivocar, porque puede no adaptarse bien o no rendir, porque ahí esto no son, pero sí que a nivel personal sabía que iba a cuadrar perfectamente. Y luego que las condiciones las tiene y que tenemos un cuerpo técnico que les hace que esas condiciones... Pues estupiñan pase del día de Leganés, que a lo mejor todo el mundo que había fichado una telequiero y ahora, ¿cuándo nos lo van a llevar? Entonces, pero las condiciones las sigue teniendo y tenemos la suerte de tener un cuerpo técnico espectacular a todos los niveles que los hace mejores, porque no nos vamos a engañar.
¿Te gustaría disfrutar este Osasuna desde dentro del campo?
Sin duda, porque yo no tuve esa suerte. Yo la disfruté, lo sufrí aquí cuando vine con el Mérida, aparte patamos a cero, me parece, pero claro que me gustaría disfrutarlo, porque en este ambiente que hay aquí, no, cuando invito a gente o gente que vino de Valencia, por ejemplo, la última vez que les invité, le digo, venir, y que lo que vais a ver es, y estaban, vamos, no habían visto, porque es un ambiente, tú vas a Mestalla y bueno, es diferente a Bernabéu, pero como el Sadar no hay, y ojalá lo hubiese podido disfrutar como
y el ambiente que en el vestuario también, ¿no?
Bueno, al final todo eso es mérito de, yo creo que evidentemente a nivel personal de las personas que firmamos, pero sobre todo del que Yago y Víctor y Sergio, Yago es muy frontal, va con los jugadores, va de frente, te puede molestar, todo el mundo quiere jugar. Pero si tú vas de frente, el jugador no te puede, no le vas con dobleces, y además con Yagoba pasas de no jugar 3 partidos a que cuando veas el Twitter del siguiente partido, el cuarto, ves que ese jugador es titular. Uh-huh. Con lo cual, el que se lo gana entrenando, la meritocracia existe y mucho, y así se ve reflejada. No es yo le puedo decir mucho a mi mujer que la quiero, pero si no se lo demuestro, pues esto uh-huh. es lo mismo, pero ellos lo que dicen lo cumplen.
Un vestuario tal vez sin tanto nombre como el que viviste tú en A Coruña, con Bebeto, Mauro Silva, sí, Paco Lieño y compañía.
Sí, es cierto, tenía mucho nivel. Yo no tenía nivel para ese vestuario, yo estaba por allí. Nivel humano tendría, pero deportivo ya te digo yo que no. Pero sí que es cierto que fue el Superdeport, era el Depor que tenía jugadores de un nivel extraordinario. Yo no tenía ese nivel.
Brelo, te pido que te pongas los cascos porque, como la última vez me dijiste algo así parecido de cuando eras futbolista, digo, voy a contrarrestar esto y saludamos a uno de tus excompañeros, Paco Liaño, muy buenas tardes. Ahora creo que sí, Paco Liaño, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Braulio hacía goles entrenando por lo menos, porque claro, él es muy humilde y dice casi casi que ni la tocaba.
Sí, hombre, sí. No, Braulio apunta a maneras y de hecho, bueno, pasó a formar rápidamente parte de una primera plantilla el año de Tosac, junto a Viqueira, sí, a Michael, jugadores que venían de la cantera y bueno, tuvieron sus oportunidades. Lo que pasa que la primera y en aquel deportivo pues era, digamos que bastante exigente.
Oye, cuéntanos alguna anécdota, alguna pregunta de que le podemos hacer a Braulio.
No, primero saludarle.
Saludarle.
Hola, Paco, ¿cómo estás?
Pues muy bien, siguiendo con admiración por allá por donde pasas, porque no te veía yo en esa faceta de director deportivo, pero está claro que lo bordas.
Bueno, yo también te escucho, que ya sé que haces los análisis ahí sesudos, además, que te escucho, que lo sepas que te escucho y que me alegra.
Hace bien escuchar la COPE, ¿verdad?
Pues yo creo que sí, porque además de deporte se intentan hacer las cosas un poco para pensando en la gente, que se divierta, ¿no? Porque no todo va a ser fútbol, porque si no, fíjate qué vida más triste tendría yo, seguidor del Racing de Santander y del Deportivo La Coruña.
Es cierto. No, pero es cierto que, aparte, Paco Pino, cuando él llegó, él venía con, en teoría, ¿no? Un rol secundario, algo al final, se ganó todo el... Y bueno, ya se llevó
porterazo,
el trofeo Zamora, y bueno, había mucho nivel en ese equipo. Yo toqué dos veces, nada más, perdimos con el Racing de Santander 2-3, debuté yo, imagínate qué éxito tuve. Pero sí que es cierto que bueno, aparte, un día, y voy a contar una anécdota yo, me tocó estar en su habitación.
Pero no te vas a escapar, la va a contar también.
No, bueno, pero estuvimos en Portugal concentrados en pretemporada.
Sí, y me toqué.
Y yo abrí un ojo así por la noche a las 11:30 y veía a un hombre estirando allí. Digo, ¿esto qué coño es? ¿Dónde estoy? Y era Paco que se estaba cuidando con pastillas.
Era un raro. Sí.
¿Te acuerdas de eso, Paco? Estábamos en la habitación y yo digo...
A ver, me acuerdo que era unos... Hoy en día los futbolistas se lo dan todo hecho y a mí me gustaría vivir el mundo del fútbol de hoy en día, que es todo como muy de laboratorio, ¿no? En general, en la mayoría de los sitios. Yo era un obsesionado de intentar estar bien. Lo que pasa es que muchas veces hacías cosas que seguramente no correspondían, pero era por puro desconocimiento y porque no existía, digamos, los medios que hay hoy en día. Pero bueno, gracias a aquello entiendo que pude conseguir lo poco o mucho que conseguí, que bueno, que yo soy muy orgulloso de ello, claro.
A las 11 apagó la tele, no había a dormir,
nada.
Era un profesional, yo creo que metieron con él para los buenos hábitos. Otros no, que yo sé que las timbas iban él no.
No, es verdad, era otro mundo. De todas formas, yo recuerdo pues eso, un poco en los vestuarios, digamos que había otros códigos, yo no sé los que existen hoy en día o siquiera si existen, ¿no? Pero de aquella, pues yo recuerdo que Braulio, Emilio Viteira, Michael llegaban al vestuario, se cambiaban en la esquina que les correspondía, les gritaba hasta el utillero, el bueno de Suso. Bueno de Suso les gritaba y les decía, tú entrenas con este, ni más. Y en los rondos íbamos uno de los primeros en entrar, porque había un respeto al veterano que yo me da la sensación de que hoy en día ha desaparecido. Y venían vestidos normales, sin tatuajes, sin esa ropita. Estamos hablando del Pleistoceno, parece.
Es cierto.
Y eran los 90,
Sí, estoy hablando del año 96, yo creo 95-96, porque fue mi última temporada en el Deportivo, a la siguiente me marché al Sporting, y ya te digo, yo recuerdo aquella época que Tosac, sí que es cierto que para muchas cosas era un desastre, pero no tenía ningún problema en... Porque además a él le gustaba colgarse medallas de que hacía debutar a jugadores de la cantera, ¿verdad? Aunque fuera de forma testimonial.
Así fue.
Oye, Paco, ya de paso aprovechamos, ¿cómo ves a Osasuna?
Pues mira, me encanta ver los partidos de Osasuna, porque al fin y al cabo tengo la sensación de que es un club que, como todos, en algunos momentos de su trayectoria habían perdido la idiosincrasia de club, un poco la idea de ese fútbol de... Bueno, ir a jugar al Sadar, yo recuerdo en mi época, era un acontecimiento, porque sabías que otra cosa no, pero te iban a apretar, te iban a dar detrás de las orejas, el público era, nunca mejor dicho, el jugador número 12, era muy difícil ganar en Pamplona. Y yo creo que eso se ha recuperado a día de hoy, es un equipo que trabaja. Yo digo que, por ejemplo, y por poner un ejemplo, no, tampoco me quiero meter en un territorio que no es muy mío, ves al Chimi Ávila y dices, este es el jugador típico de Osasuna, ¿no? El típico jugador que se parte el alma y que desde el minuto 1 hasta el minuto 90, en lo que dure, va a echar el último aliento. Bueno, ese es un poco, y además mezcla eso con un buen juego, porque tampoco vamos a decir que sea un equipo que juegue al pelotazo, ¿no? O sea, que yo creo que no ha perdido la idea de club, la idea que además a la gente de Pamplona le gusta, y además ello adornado, ya digo, con un fútbol que cuando toca atacar, pues es rápido, es intenso, es veloz. A mí particularmente lo asemejaría un poco con, por ejemplo, con el Eibar de Mendilibar, ¿no? Un equipo muy dinámico, un equipo que por intensidad puede ir perdiendo, pero sabes que te va a apretar hasta el último aliento. Y a mí ese fútbol, en la época del toque y todas esas cosas, pues me sigue gustando.
Oye, Paco Leaño, salvo que quieras alguna pregunta para Braulio, muchísimas gracias.
Pues nada, a Braulio me le llevaría prestado un par de meses al Deportivo, a ver si no lo arreglaba. Con su conocimiento del fútbol, está claro que a Braulio y a Yagoba, los dos, si me lo permitís, porque es un técnico que yo también le sigo. He oído hablar de las jugadoras que han estado con él en San Sebastián, el caso de Canales, el caso de Concha, que en su momento los fichó él para la Real. Y me encanta esa mezcla de fútbol que desarrolla, y bueno, pues eso es lo que... Pero bueno, que me alegro mucho por Braulio, es de la época también de Emilio Viqueira, que en su momento también fue director deportivo y no le hizo nada mal. Bueno, yo me alegro por todos aquellos que les va bien y que hayan compartido la historia conmigo.
Bueno, pues un saludo y encantado de saludarte, Paco, y
lo mismo digo,
de seguir escuchando.
Muy bien, un placer.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Da gusto escucharla, además, de verdad, al bueno de Paco Leaño. Oye, por cierto, en este Osasuna muchos navarros y también una buena conexión de valenciana, ¿verdad?
Bueno, al final me hace gracia el toque valenciano, sí, que dice Iago.
Sí. Los taconcitos, ¿verdad?
Exacto, pero sí que, bueno, no nos va mal con el toque valenciano. Sí que al final son jugadores que bueno, a Rubén, a Nacho, a Fabri Báñez, a Lillo, son jugadores que conozco mucho, y yo creo que eso nos da tranquilidad a la hora de afrontar contrataciones. Yo creo que cuanto más información tienes, luego puedes salir como puedes salir, pero nos viene muy bien.
Si no me equivoco, nos está escuchando también Hugo Ballester, de COPE Valencia. Hugo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, este dejó un buen pozo ahí, ¿no? Si no me equivoco, entre otros, a Parejo.
Parejo, Tino Costa, Duriz, Jonas. Jonas hizo 67 goles en 4 temporadas en el Valencia. Luego se marchó gratis al Benfica, y en Benfica hizo historia en el club portugués, en Liga y Champions. Y a Braulio Vázquez le costó en Brasil 1,5 millones de euros por este delantero. Fichó a Canales, fichó, como tú bien has dicho, a Parejo, Diego Alves para la portería. Fichó jugadores muy importantes con experiencia, como Javi Fuego, a coste cero. Braulio Vázquez estuvo 3 años en el Valencia hasta que cambió la presidencia con la llegada de Amadeo Salvo, y fue un director deportivo de fútbol. Fue un hombre, que lo decía antes Leaño, de conocimiento puro y duro, de mucha calle, de mucha ciudad deportiva, y un hombre que además hay que agradecerle algo que ahora escasea no solo en nuestra profesión, sino también en la vida, como es el talante que él tiene, que siempre ha sido educado, amable y cercano.
Oye, ese es el recuerdo que deja Braulio.
Paella en casa Navarro con Hugo Ballester, por favor.
un gran recuerdo, y no sé si nos puedes contar alguna anécdota o lanzarle alguna pregunta a Braulio.
Lo que le he dado por saco antes de los programas, llamándole para sobre todo, ¿sabes qué frase tenía?
O sea, todavía le puedo insistir más, cuando de vez en cuando le molesto, tengo que insistirle más todavía, ¿no?
Pues mira, a mí lo que me gustaba de Braulio no era que te diera noticias, sino que cuando no estabas en el camino te decía, no sigas ese camino. Y eso para el periodista es mucho más importante que te diga que mañana ha fichado a Rubén García del Levante. A mí lo que más me importaba era que cuando había fake news, que ahora están tan de moda, y cuando los medios de comunicación se apresuraban a decir el Valencia ha fichado a fulanito de tal, tú le decías, oye Braulio, perdona que te moleste, este nombre, y te decía no hagas caso, y ya está. Y con eso al menos te mantenía en la buena información, en el rigor periodístico.
Oye, entonces, ¿y cuando no me responde, qué hago?
Pues eso está a la orden del día.
Puede ser cara o cruz, ¿no?
Evidentemente ahí Braulio es...
está en ello. Puede estar,
lo que no puede hacer es mentir.
Puede estar en ello, ¿no?
Puedo, no
pero no lo tiene cerrado.
Lo importante es que no te miente. Y eso es verdad, un valor
es
que, hoy en día, ya te digo yo, que yo tengo un presidente de Singapur, un propietario también a 20.000 kilómetros. Eso es muy complicado, ¿eh? Pero bueno, y anécdotas, pues a mí me hizo mucha gracia cuando el Valencia vende a Tino Costa, con el que yo a día de hoy todavía tengo una relación personal, porque Braulio lo sabía, y Braulio me dijo, mira, si pasa algo con Tino, serás el primero en saberlo, por respeto a ti y a la relación que tenéis, porque él no quería tampoco mentirme, y el jugador que me tuviera que esconder la información. Y Braulio, no sé si lo va a reconocer, pero es la mayor transacción que ha hecho, y de la que seguramente se arrepienta por el talento del jugador. Nos despojó de Tino Costa y lo mandó a Rusia por 7,5 millones. O sea, a mí todavía eso me duele, y eso es alguna afrenta personal que a mí me hizo y que todavía no se la he perdonado.
Bueno, muchas gracias, y nada, es verdad que el bueno con Tino mantiene todavía la amistad. Es verdad que Tino tenía un carácter un poco avinagrado, había que saberle llevar, sí, pero sí, nosotros sí, sabíamos. Sí. Y bueno, sí que es cierto que yo trato de ayudar, porque al final me pongo en vuestra piel. Y entonces hay circunstancias que no os puedo decir, pero lo que no puedo hacer es mentiros y que tú salgas en un programa a decir que vamos a fichar a Pepe Sancho y resulta que hagas el ridículo, y eso no se lo deseo a nadie, y menos a Hugo, que siempre ha tenido un comportamiento conmigo ejemplar.
Y luego tiene aquí una, a él le va a ruborizar, y además él es muy crítico con él, para mí excesivamente crítico con él, pero es cuestión de padre a hijo. Tiene aquí a una de las perlas de la cantera del valencianismo, que es otro lateral izquierdo, totalmente diferente al perfil de lo anterior, de los Jordi Alba, Juan Bernat, José Luis Gallá, Jesús Vázquez, hijo de Braulio, que está en la categoría juvenil, jugando la Youth League.
¿Nombre de presentador de televisión?
Sí, no, y cuerpo, y cara, y pelo, joder, vaya tipo tú. Si no es futbolista, será modelo, pero por suerte tiene una zurda envidiable y es un futbolista que va muy bien arriba, que Braulio le está dando caña y los técnicos de Paterna para que defienda, para que tenga conceptos defensivos, que es algo que todavía le falta, pero es un jugador espectacular, que además se le nota en el día a día en Paterna la educación que ha recibido y recibe en casa para tener la cabeza muy bien amueblada.
Muchas gracias.
Oye, la de Nacho Vidal os la juego bien, ¿eh?
Bueno. La de Nacho Vidal le ha hecho un favor al chaval. Al Valencia no se la jugó porque el Valencia fue el primero que se desprendió de él. Hay que decir que el Valencia todavía guarda el 50% de los derechos del jugador gracias a una operación de Braulio que hizo que se fuera gratis al Club Atlético Osasuna. Pero lo que está haciendo es haciéndole un favor al chaval, porque el chaval, si hablo de la cabeza de Jesús Vázquez, la de Nacho Vidal es un prodigio. Es un chaval sensato, educado, con estudios y que además futbolísticamente hablando tiene muchas condiciones que yo creo que no las tenía para jugar Champions con el Valencia, pero evidentemente para estar en Osasuna en segunda división primero y luego en primera, de sobra, y lo está demostrando. El otro día fue el mejor del partido contra el Valencia. Él sabe que mi ojito derecho de Pamplona, más allá del míster, que había que ir a Soria a fichar
el del
parking del Sadar. Más allá de ir a Soria a fichar a Yagoba, que había que ir a fichar a Yagoba, que ahora todos son de Yagoba, escucho a Paco antes, todos son de Arrasate y demás, había que fichar a Arrasate para que subiera a Osasuna a primera división, y lo consiguió él, Rubén García. Con Rubén García él ha jugado unas cartas maestras con el Levante y se ha llevado a, para mí, una de las revelaciones, si no la revelación de primera división esta temporada. Jugador que para mí, cuando debutó en primera en el Levante, era un perfil Juan Mata, el Mata que apareció en el Valencia, y que también hay que cogerlo, que llevarlo como lo lleva Braulio, como lo lleva Yagoba, pero es un chaval espectacular, con una zurda de oro que para el Sadar, vamos, está llevando las delicias.
Hugo, un fuerte abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo a los dos, especialmente a Braulio, un cariño muy grande. Que vaya tan bien como te va.
Chao, chao.
Hasta luego. La verdad es que se nos está echando la hora ya encima prácticamente.
Para que vamos, se me va a caer la baba hoy. Hoy me has preparado un programa.
Igual tienes que volver otro día, ¿no? Igual hay que volver. Oye, Braulio, dos preguntas rápidas y le dejo otro para Saba, que se nos hace la hora. Tenemos que meter todavía publicidad. ¿Tenemos miedo a que se vaya alguien en diciembre?
Bueno, al final el escaparate primera es muy alto, muy, muy grande. Y sí que cuando vea las transacciones que se hacen de futbolistas más allá de su nivel es por el escaparate donde están. Y evidentemente yo creo que quiero que no. Pero ya sé que no me vas a preguntar, pero yo tengo que decirlo, porque cuando nos ensaltan tanto están hablando de que apretamos mucho, de que tenemos mucha intensidad, de que lo damos todo, que eso es cierto y eso es innegociable. El esfuerzo no se negocia. Pero es que jugamos muy bien al fútbol también. Y ya estoy un poco harto de que magnifiquen nuestras virtudes, pero es que yo veo combinar a Rubén, a Fran, a Roberto Torres, a Darko, y veo combinaciones. Y sobre todo, yo que he sido futbolista, aunque sea malo, a la intensidad que lo haces y a la velocidad que lo haces. El nivel técnico tiene que ser muy alto, porque tú no puedes estar a 180 pulsaciones y luego hacer buenos controles. Y todo eso parece como que sí, se resalta el espíritu de Osasuna, Sadar, cómo somos en Sadar, pero ¿y cómo jugamos al fútbol? Yo creo que la gente se olvida un poco de que se magnifica lo otro, pero jugamos muy bien al fútbol. También quería añadirlo porque parece que como si no jugáramos bien al fútbol, jugáramos al pelotazo.
Puedes estar bien tranquilo porque ya me encargo yo todos los lunes de venir aquí con la banderita del buen juego de Osasuna. Sí que es verdad. Porque
sí. Además lo solemos comentar, pero también se corre mucho.
También, pero mayor dificultad.
Minuto 80, siguen corriendo y siguen apretando y siguen tocando bien el balón. Sí, estoy de acuerdo. Y Yagoba, ¿tenemos miedo de que nos siga miles de años aquí en Pamplona y le pongamos una estatua en la Plaza Castillo?
Yo creo que no, porque él y su cuerpo técnico está muy a gusto. Y creo que hay contextos y situaciones, y él sabe que me dice, cuando empezamos, no, Yago, tú algún día terminarás en un club grande, que él se lo ha escuchado y dijo, en un club grande ya estoy, y esa me quedó grabada porque él lo piensa de verdad, no lo estoy diciendo aquí para que no necesita más adeptos, el yagobismo ya tiene bastantes.
Saba, dos rápidas, tienes 3 minutos que tenemos que meter publi.
Nada, el año pasado nos comentaba Braulio que el mercado que miraba Osasuna era segunda división, sí, y algo de segunda B, este año que miramos.
Bueno, pues miramos también fuera, ahora tenemos a la ayuda de Miguel también y Sergio, y evidentemente hemos abierto un poco abanico porque evidentemente miramos primera, seguimos mirando segunda B y segunda división, pero también hemos abierto un poco el abanico también por temas de tener más posibilidades porque tenemos más dinero, pero evidentemente en primera división pues estamos a la cola de otros equipos a nivel económico para poder pujar por ellos, pero es bueno abrir el abanico, pero también lo abrimos también, yo le quiero que Miguel, que Sergio, que Cata, que yo, al final el haber estado en Valencia, creo que es bueno las perspectivas y los niveles. Tú necesitas ver otros jugadores para intentar extrapolar, pero yo veo un partido de la Liga Belga, por ponerte un ejemplo, y no creo que tenga más nivel que un Alcorcón, quitando excepciones, Alcorcón por Ferradina. Entonces yo creo que eso, a veces magnificamos lo de fuera, y en España es muy difícil jugar en segunda división española, por ejemplo.
Bueno, mi última pregunta rápida, ¿con quién te irías a cenar, con Estrada o con Vikandi?
Bueno, iría con los dos, pero bueno, Estrada, esperemos que nos pite pronto y lo arreglemos.
Nosotros una pausa y despedimos ya el programa del día de hoy.
Sentir su potencia nada más escucharlo. Despertar un sexto sentido para captar hasta el mínimo detalle. ¿Quieres vivir un día de emociones Cupra? Ahora tienes una ocasión única. Prueba un Cupra de 300 caballos y descúbrelo todo sobre Cupra con nuestros especialistas. Si quieres vivir una experiencia exclusiva, reserva tu plaza en cupraofficial.es/Cupra Day.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski o en seatnavarra.es.
Con la Che, chuletón. Con la Che, chef Belagua. Pinchos, raciones, menú del día, carta y, por supuesto, menú sidrería con el mejor chuletón. Y una buena selección de vinos en su vinatería El Rincón del Chef. Chef Belagua y El Rincón del Chef en Estafeta, 948-210970.
Autocares Fonseca, una empresa familiar con capacidad para grandes eventos. Nuestros clientes destacan la profesionalidad de nuestro equipo. Autocares Fonseca, la tecnología más avanzada al servicio del pasajero. Vehículos de hasta 93 plazas y remolque adaptado para 25 bicis. Contáctanos en autocaresfonseca.com o en el 948 30 22 21.
2x1 en Leclerc.
Del 30 de octubre al 9 de noviembre, 2x1. Te devolvemos la segunda unidad en Ticket Leclerc.
¿Cómo lo has oído? Cientos de artículos en 2x1.
Leclerc, la compra inteligente.
Este otoño, equípate con las mejores prestaciones. Hasta el 30 de noviembre, con la compra de neumáticos Michelin, consigue hasta 60 euros directos en carburante u otros regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, prestaciones diseñadas para durar.
Ven a vernos a Neumáticos Pacheco, en Pamplona, Monasterio de Irache 18, en la Ciudad del Transporte de Pamplona y en Berriozar, Avenida de Berriozar 2.
55.119. El gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien?
Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, en calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, en Plaza Francisco de Navarra 4.
Este año toca el 55.119. El gordo de Navidad.
Reyvesa, alquiler y venta de carretillas elevadoras, gestión de flotas de vehículos de almacén, formación de conductores de carretillas, soluciones de automatización para procesos logísticos, servicio postventa, eficiencia energética gracias a la nueva gama de baterías y ion litio. 37 años con nuestros clientes, concesionario oficial Linde. Visítanos en reyvesa.com o llama al 948 31 25 01. Reyvesa.
BTV, en la esquina de Leire con Amaya, contamos con 4 ambientes diferentes.
Desayunos, aperitivos, cafés, comidas, Pamplona, tapas y vinos.
Menús variados entre semana y menú de fin de semana por 15 euros.
BTV, tómate una buena copa y los mejores gin tonics.
Pamplona, tapas y vinos.
Tu esquina más sabrosa de Pamplona está en Leire con Amaya.
Ey, ¿qué tal te ha ido el examen de conducir?
Chicas, he aprobado el práctico.
Ahora solo te falta el coche.
Pues no sé por dónde empezar.
¿Cómo que no?
¡Es Baldi! ¡Es auto! ¡Es Baldi Auto! ¡Baldi Auto!
La mejor selección de coches de Navarra está en el polígono de Mutilva, calle J, nave 19.
¡Baldi Auto!
¡Baldi Auto! Despedimos ya el programa del día de hoy. Ya saben que pueden recuperar ese audio luego en cope.es/Pamplona y también esa entrevista en Facebook Live. Pasen una tarde mañana más deporte con el gran José Javier Iso aquí en COPE.